El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Han pasado más de 50 días desde que los pobladores de la comunidad de Fuerabamba, cansados de ver cómo sus demandas no estaban siendo atendidas, llevaron a cabo un procedimiento extremo e ilegal, como bloquear un tramo de carretera por donde transitan los vehículos de la minera Las Bambas. Y en los últimos días observamos distintas posiciones sobre el tema. Desde personas preocupadas por lo que estaría perdiendo el Perú por cada día de cierre de la carretera, hasta gente que considera legítimas estas demandas porque realmente ha mejorado la calidad de vida de las comunidades alrededor de la minera. Son casi 4 años desde que se registraron las primeras discrepancias entre la comunidad, la empresa y el Estado. En medio de protestas, episodios de violencia, un Estado y empresa manejando incorrectamente el diálogo, sin lograr un verdadero acercamiento a la población. Y también la aparición de personajes de comportamiento poco transparente, que hacen que una solución justa sea poco viable. Es crucial que los tres actores, Estado, minera y comunidad, puedan recuperar esa confianza desgastada. Recordemos que más allá de montos económicos, lo importante es llegar a un verdadero consenso, escuchando a todas las partes con el mismo respeto.
Hey, buenas tardes, bienvenidos Amigos con Derechos, un podcast de LIDERPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta nueva temporada. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema que es el tema que ha llenado la agenda las últimas semanas. Es el tema de Las Bambas. Pero antes de empezar con el tema de Las Bambas, una pequeña reflexión sobre lo que sucedió ayer domingo en el terminal de Fiori, donde 17 personas han fallecido, 17 personas que estaban en un bus informal que salía de un terminal informal, han fallecido tras la explosión y el incendio de este bus. Una vez más, la informalidad, una vez más, la falta de respeto a las reglas, una vez más. Qué pena tener que decir esa palabra, esa frase, una vez más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Perú? Y bueno, ¿hasta cuándo también esta informalidad va a estar presente en el Estado? Digamos, ¿por qué? Porque una de las causas del conflicto de Las Bambas es que el Estado no habló, no se comunicó adecuadamente con la población al momento de construir una carretera. Y bueno, esto nos lo van a explicar mucho mejor nuestros invitados, Javier Torres Sebane, director de Noticias AR, y José de Chávez. Es viceministro de Gestión Ambiental y responsable del programa de Derechos Colectivos y Extractivos de Cooperación. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Y bueno, podemos empezar hablando de que este no es un conflicto pues, nuevo, ¿no? Este es, no surgió por generación espontánea, es un conflicto que tiene bastante antigüedad y podemos decir entonces que el Estado ha sido ineficiente al momento de abordarlo. No es un conflicto que haya explotado por culpa de Martín Vizcarra y su gabinete, pero es un conflicto heredado. ¿Podemos hablar de una ineficiencia heredada también?
A ver, yo arranco. Después seguro José va a entrar al detalle. Creo que llevamos 15 años, por lo menos, de analizando y tratando de colaborar con que se resuelvan los conflictos. Digo 15 porque hace 15 años fue el asesinato del alcalde de Ilave. Se cumple ahora a fin de mes ese terrible crimen. Y a partir de ese conflicto se empezó a crear una institucionalidad en el Estado, en la PCM, en los ministerios, cada quien trató en los gobiernos regionales. La Defensoría del Pueblo inició su trabajo de seguimiento de conflictos. Es decir, un momento, y coincidió luego con otros conflictos también ya mineros, no solo locales como el de Ilave, donde el Estado dijo, bueno, hay que resolver los conflictos. Pero lo que vemos es que han pasado 15 años de eso, han pasado más de 25 años de actividad minera grande en el Perú, desde los cambios que hubo en la época de Fujimori, y el Estado sigue dando palos de ciego, confundiendo a la ciudadanía además con mensajes muy contradictorios en relación a este conflicto. Tenemos un primer ministro que ahora se ha sentado a conversar, pero hace una semana decía que no había conflicto, ¿no? o un viceministro que decía es un asunto entre privados, ¿no? Y bueno, ahí hemos visto al primer ministro sentado conversando con el presidente de la comunidad, es decir, había mucho más, pero creo que en general hay una incapacidad enorme del Estado para resolver los conflictos y además tiene una gran capacidad para generarlos, ¿no? O sea, es proporcional la incapacidad para resolverlos con la capacidad que tiene para generarlos. Y también ha habido mucha negligencia y hasta yo diría en algunos casos corrupción. Es decir, y esto se repite. O sea, no es igual las Bambas que tía María, no es tía María igual que Conga, pero hay ciertos patrones de comportamiento del Estado que se repiten. Y uno de ellos, creo que el más grave, es la falta de respeto por los derechos de la población, en este caso, como muchos otros conflictos, de la población campesina e indígena, ¿no? Mientras eso no cambie, mientras la actitud no cambie, vamos a seguir repitiendo esos temas cada cierto tiempo.
Bueno, esa es una lección más o menos clara, ¿no? O sea, la actitud debe cambiar, pero ¿por qué esta lección no se ha aprovechado, no se ha tomado?
A ver, en este caso, además, en varios momentos se vendió, se presentó el caso de las Bambas como un caso exitoso, ¿no? De acuerdo, de relaciones, y además de un típico caso donde la convivencia o la coexistencia más o menos estaba funcionando, ¿no? Las Bambas siempre han tenido algunas particularidades que es importante subrayar, y después podría indicar que creo yo son tres los aspectos centrales que explican la situación actual, ¿no? Para mí, básicamente, yo visito la zona y conozco la zona desde el año 2004, precisamente en el 2004 se entregó la opción de compra que después le ejerció Xstrata. Y hay un primer elemento que aparece, ¿no? en este caso, es la sobreexpectativa que muchas veces se genera en este tipo de proyectos en relación con la población para que finalmente haya aceptación social. En el caso de las Bambas, sin duda, ¿no? Se creó una sobreexpectativa enorme que prácticamente iba a solucionar todos los problemas de Apurímac y sobre todo de la provincia de Cotabambas. Miles de puestos de empleo, transferencias millonarias de recursos para la zona, un Senati para capacitar a los fuerabambinos para que después puedan trabajar. En fin, sobre expectativas que en la medida que fue avanzando el proyecto fueron finalmente sincerándose, ¿no? Porque cuando hubo la etapa de construcción hubo una generación muy importante de puestos de empleo, como siempre ocurre, que después baja cuando entra a la etapa de operación, ¿no? Entonces yo diría, sobre expectativa es un primer tema y es una primera lección que deberíamos sacar, ¿no? Después hay un grave problema de acuerdos a los cuales se arribaron y que finalmente, cuando uno revisa en detalle, o no fueron cumplidos clara y abiertamente o fueron mal planteados, ¿no? Y tercer elemento que está a la base, creo yo, de este caso, que es un típico, además, conflicto de convivencia y coexistencia, porque aquí no estamos hablando de una población que se opone a la minería, es el tema de las pésimas decisiones tomadas por el Estado, y donde finalmente vemos que el Estado no cumple ni siquiera sus propios protocolos, sus propias normativas, ¿no? Y en este caso concreto eso tiene que ver con el tema de la carretera. Todo eso ha hecho que, por capítulos, vaya estallando este conflicto. Dicho sea de paso, en el tema de la carretera no es el primer conflicto, ¿no? Uh-huh. Estalló en el 2015, cuando precisamente de repente los fuerabambinos o los pobladores de Cotabamba se dieron con esta situación donde todos los días comenzaron a transitar, porque la fase operativa del proyecto, la preoperativa en realidad, empieza en el 2015, entonces los 300 y pico camiones comienzan a transitar de la noche a la mañana. Y digo de la noche a la mañana porque el procedimiento por el cual se modificó y se reemplazó mineroducto por carretera fue un procedimiento con mucha opacidad, pese a que fue una modificatoria al estudio de impacto ambiental, donde en principio había mecanismos de participación ciudadana. Llegamos a una situación donde cuando uno ve la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental, uno ve todo menos voy a dejar de lado el mineroducto y voy a hacer una carretera, ¿no? Uh-huh. Y fue en el proceso administrativo donde el Ministerio de Energía y Minas le dice a la empresa, pero si tú vas a cambiar esto y esto y esto, ¿y qué vas a hacer con el transporte? Ah, con el transporte voy a hacer tal cosa, ¿no? Y se abre todo el capítulo del 2015 con el primer conflicto, volvió a ocurrir en el 2016, en los dos capítulos con la lamentable pérdida de vidas humanas, ¿no? Y ahora estamos en el tercer capítulo del conflicto, capítulo carretera, ¿no? Porque uh-huh. Ya hay otros elementos que están
hay otros capítulos
en el escenario. Entonces, Sí, pues aquí hay una mezcla de malas decisiones, de acuerdos que se escriben pero que no se cumplen con la rigurosidad, pero también de agendas legítimas y agendas ilegítimas y que muestran lo complicado también es del tejido social que existe en esta zona, ¿no? Que también es un tema que sería importante abordar.
Tomando como base esos tres temas, la sobreexpectativa, los acuerdos no cumplidos y el estado disfuncional, en cuanto a la sobreexpectativa y acuerdos no cumplidos, cuando una empresa presenta los acuerdos a los que llega con una comunidad, ¿el Estado no está en la obligación de chequear que esos acuerdos se cumplan?
En este caso, por eso digo que el caso de Las Bambas es un caso bien interesante analizar, porque en este caso, intentando además sacar lecciones de experiencias previas, porque ya en 2004, digamos, ya había ocurrido Tambo Grande, ya habían algunos casos, algunos conflictos visibles y claramente se veía la tendencia ascendente de la conflictividad social vinculada a estos temas y en particular vinculada a la minería. Entonces, se busca hacer de este caso un caso importante, significativo. En primer lugar, es el primer caso donde cuando la empresa paga esta opción de compra hay una transferencia de un porcentaje de ese dinero que recibe el Estado a la región, primera vez que ocurría. Segundo, se firma un anexo, ¿no? Luego de todos los acuerdos, se firma un anexo, que es el famoso anexo K, donde hay una serie de compromisos vinculados, digamos, a las comunidades principalmente, que en principio trataban de cubrir y poner sobre el papel las expectativas que tenía la gente, ¿no? Entonces, sí hay una serie de elementos innovadores que por eso, en una circunstancia como la actual, hacen más visibles los niveles de ofrecimiento, las sobreexpectativas que se generaron y que finalmente no han sido cubiertas, ¿no?
Pero yo creo, me imagino que hay una responsabilidad del Estado también en estas cosas que no se cumplen, ¿no?
Claro, el problema es que el Estado asume que cuando aparece una mina, la mina se tiene que encargar casi que de todo, ¿no? O sea, la ley dice una cosa, pero la lógica de funcionamiento del Estado es, bueno, si está la mina, que la mina te pague la escuela, te haga la carretera, te pague al maestro. Hemos tenido casos extremos de eso, ¿no? Yanacocha en Cajamarca, en un momento, Sauder también en el sur, ¿no? Entonces, el Estado se repliega. Pero el Estado es el que pone todas las normas que favorecen la presencia de la minera. Entonces, es un ausente, pero que en realidad está, de alguna manera, facilitando toda la acción de la empresa. El problema es cuando los compromisos no se cumplen o, como ocurre siempre en los proyectos, ¿no? Lo hemos visto con José en otros casos, los proyectos cambian también con el tiempo por decisiones corporativas, por decisiones que se toman en directorios, pueden ser en Australia, en Inglaterra, en China, en fin, ¿no? Por ciertas decisiones que muchas veces nadie se entera, o la gente es la última en enterarse, se entera tarde, ¿no? Entonces, ese es un problema central. Pero además, yo quiero insistir con algo que hemos estado comentando estos días sobre este conflicto. Ahí prácticamente se ha construido una carretera por decreto. Se ha construido una vía nacional por decreto, ¿no? Ahí no había carretera, ahí lo que había eran diferentes trochas, ¿no? Para que la gente nos entienda, caminos, algunos hechos por las comunidades, ¿no? Otros hechos por los gobiernos locales, en fin. Y eso se ha pegado, ¿no? O sea, se han ido dando autorizaciones para la conversión de estas vías en vía nacional. Y claro, a mí me da un poco de risa cuando algunos funcionarios dicen, no, pero eso ha sido un pedido de las autoridades locales y regionales. Bueno, habría que preguntar, pues, ¿por qué algunas autoridades locales y regionales hicieron el pedido? O incluso algunos comuneros. Porque se les decía, es que así va a ser más fácil, ¿no? Y entonces al final tenemos una carretera que levanta polvo a diestra y siniestra, que pasan los camiones, que hay el ruido. Eso ya se ha explicado creo que varias veces en estos días. Y además, es una carretera que no tiene estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque como no ha sido construida, ¿no? Entonces ahí el mismo Estado viola sus normas, como decía José, las pone de costado. Ahora, El tema de las expectativas de la gente existen, obviamente, y ahí hay que recordar algo, ¿no? Yo conozco la zona antes de que tuviera el proyecto minero, Cotabambas, Chumbivilcas, estamos hablando de algunas de las provincias más pobres del Perú. Han sido provincias de pobreza extrema siempre, ¿no? Entonces, obviamente, la oferta de dinero y la oferta de apoyo de la minera, vamos a dar plata, o incluso la autoridad, obviamente, generaba más expectativas todavía que en otras zonas donde de repente tú no estás en esa situación de pobreza extrema y tú tienes que aceptar, porque si no, no llega nunca nada.
Ok, con esa reflexión vamos a una pausa, continuamos con lo que está diciendo Javier y después de corte.
¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC.
De vuelta aquí en su programa Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, y estamos con Javier Torres y José de Chávez hablando del tema de las bambas y el complejo camino del diálogo, ¿no? Esa palabra, diálogo, palabra clave en este y en todos los conflictos sociales. Javier, nos estabas hablando de cosas importantes en cuanto a si una minera, una empresa llega a una comunidad donde nunca ha habido Estado, entonces el Estado ahí hace lo que quiere, de alguna forma se lava las manos en la medida que quiere que la empresa asuma su responsabilidad, ¿no?
Claro, y la empresa considera que la manera de ganar legitimidad ante la población es responder a las demandas que la población le va planteando también. Entonces se genera también un círculo vicioso, ¿no? Y como decía José, se ha repartido plata de todas las formas imaginables, uh-huh. Vía normas, vía mecanismos que las empresas tienen, vía obligaciones que tienen, por ejemplo, esto que se le entrega tierras a una comunidad porque se está usando tierras sus tierras para explotar el mineral, es parte de las reglas que existen a nivel mundial que se llama canje tierra por tierra, uh-huh. ¿No? Es parte también de los conflictos. O sea, y luego en apoyos puntuales, y los diferentes equipos de las empresas van de alguna manera tratando de ganar esa legitimidad ofreciendo cosas. Entonces, claro, entramos en un círculo vicioso y ahí aparecen pues algunos personajes que se quieren montar sobre lo que son malestares y demandas que son legítimas, ¿no? Y ahí yo sí creo que también hay que tenerlo claro, porque se ha hablado mucho de los asesores de estos señores Chávez, uh-huh. que evidentemente están lucrando con las demandas de la gente, pero los señores Chávez pueden desaparecer y la demanda y el malestar va a continuar porque no se está cumpliendo con los acuerdos y se está cambiando constantemente el proyecto.
Claro, entonces ahí tenemos bien identificados, ¿no?, los actores, el Estado, la comunidad, la empresa y estos personajes que juegan aprovechándose de lo que la gente necesita, ¿no? Y es interesante cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? O sea, las empresas, por un lado, como decía Javier, o sea, empiezan con un proyecto de una forma y el proyecto puede tomar diferentes caminos, caminos muy distintos a los que se proponían al inicio, por decisiones que son externas, que no tienen nada que ver con la comunidad, con el lugar con el que se desarrolla, que no tienen nada que ver con el contexto. El Estado, por otro lado, con oficinas de conflictos sociales a los que no les hace caso, crea por un lado una oficina de conflictos, de resolución de conflictos, pero por otro lado, hablamos de una comunidad donde el Estado no tiene llegada. Entonces, le estás dando más chamba a la oficina de resolución de conflictos y no le estás apoyando, ¿no? Y bueno, las comunidades, ¿no? Las comunidades con pros y contras, ¿no? No vamos a jugar acá a los buenos y a los malos, porque de verdad es un análisis muy básico. Nuestros invitados definitivamente han hecho los deslindes necesarios, pero sí podemos hablar de las agendas, ¿no? La agenda que tiene la empresa, la agenda que tiene el Estado, la agenda que tiene la comunidad, y cómo estas agendas, ¿podríamos decir que tienen un punto de encuentro?
Siempre es complicado, siempre es difícil, digamos, encontrar estos puntos de equilibrio, ¿no? Y eso lo hemos visto permanentemente en las zonas de influencia de actividades mineras, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr. El gran problema es que en este caso muestra con mucha claridad cómo las cosas van cambiando, cómo van evolucionando, y cómo en esos cambios y en esa evolución, digamos, no se guardan las formas mínimas de transparencia, de acceso a la información, de respeto mutuo, ¿no? Si hay un proyecto minero en el Perú que ha cambiado N veces, creo que es este caso de la Pampa, ¿no? Este es un proyecto que ha sido modificado nueve veces. Tres modificaciones han sido a partir de un mecanismo que permite la ley, la modificación del estudio de impacto ambiental. Una de esas modificaciones fue precisamente el retraso del minoducto por la carretera. Pero el resto de modificaciones, es decir, seis modificaciones, ha sido utilizando un nuevo instrumento que fue consecuencia de los famosos paquetazos ambientales. Un decreto supremo de 054 en el año 2013 creó un nuevo instrumento que se llamaba Informe Técnico Sustentatorio, que se llama Informe Técnico Sustentatorio, ¿no? Uh-huh. Eso fue un contexto donde el empresariado lanzó una campaña que las inversiones estaban cayendo porque había un exceso de trámites, la tramitología, la tramitología, y había que flexibilizar las regulaciones ambientales. Entonces, bueno, el Estado comenzó a aprobar decretos supremos y leyes que fueron los paquetazos ambientales. Y a través de estos informes técnicos sustentatorios se ha modificado seis veces el proyecto. Es decir, en promedio, desde el año que empieza la producción, normalmente empieza la producción en 2016, en la fase preoperativa en 2015, es decir, en los últimos 36 meses el proyecto ha cambiado, y de manera sustantiva, casi en promedio, cada 4 meses y medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente con razón dice, bueno, yo ya no sé frente a qué tipo de proyecto estamos, ¿no? Y además, lo que se conoce como la huella del proyecto, porque este proyecto originalmente iba articular dos polos de producción, en Cotabambas la mina Las Bambas y en Espinar la mina Antapacay, ¿no? Y eso se iba a conectar a través de un mineroducto. Bueno, eso fue modificado, y no solamente el mineroducto, que fue reemplazado por carretera, sino todas las plantas que iban a estar en Espinar, uh-huh, se trasladaron a Cotabambas, y por lo tanto la huella del proyecto se concentró, y por lo tanto los impactos del proyecto se concentraron. Todo eso, cuando me preguntas, bueno, cuáles podrían ser los puntos de encuentro entre las agendas de estos principales grupos de interés, estados, comunidades y empresas, todo eso se fue tomando con decisiones poco transparentes, poco claras, sin mecanismos de participación ciudadana. Entonces, por lo tanto, los puntos de equilibrio logrados al inicio y que fueron mostrados como exitosos, ¿no? Y que planteaban un escenario de convivencia, que siempre puede ser difícil, complicado, se fueron quebrando precisamente por estos cambios sustantivos. Es cierto, la empresa cambió, que también es otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? Extrata inicialmente, después fue comprada por una empresa suiza, Glencore, que después fue vendida a los chinos. Sí, el escenario ha ido cambiando, y en esos cambios, uno de esos grupos de interés, ¿no?, uno de esos actores claves, las comunidades, no fueron accediendo a la información necesaria, no fueron accediendo, digamos, a acuerdos que hubiesen permitido revalidar los acuerdos previos, y eso ha ido creando el escenario actual que explica, digamos, estallidos como este, ¿no?
Claro, pero entiendo que quien tenía que cuidar que la comunidad esté al tanto de estos cambios es el Estado, ¿no? El Estado es quien debe regular estas cosas. Pero claro, si el Estado lo que hace es darle a la empresa para que cubra la responsabilidad que debería ser del gobierno, ¿no? O sea, hablamos de salud, de educación, de empleo. Si el Estado le da todo eso a la empresa, entonces lo que hace es procurar que la empresa esté cómoda, ¿no? Para que no tenga que seguir trabajando.
Claro, el problema es que al final, yo diría que el único tema en común, y que es el punto de partida, supongo, por una nación, es, bueno, digamos, ninguna de las tres partes está en contra de que se explote el yacimiento.
Uh-huh. Bastante.
Por eso, porque tenemos otro escenario donde ahí no había forma de diálogo, porque tú tenías una población claramente rechazando el proyecto. Acá no. Entonces, la solución debería ser más sencilla. Uh-huh. Pero en vez de respetar procedimientos, de mantener la comunicación, como señalaba José, se toman decisiones vamos a decir, unilaterales, ¿no? Están en la empresa puede tomar todas las decisiones que quiera, pero el Estado tiene que informarle a la gente y hay además consultas previas ahí que la consulta previa se la pasaron pero por el forro y no hubo consulta previa, ¿no? Entonces, pero hay un acuerdo de que, digamos, que la mina continúe sus operaciones. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida, pero se tiene que garantizar que se respeten los derechos. O sea, yo leía a Pablo de la Flor ayer y escucho a Roque de Navíes y siempre dicen, se tiene que respetar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, ¿no?, de las empresas. Lo que yo pido es que, y creo que las comunidades piden, es que se respete la seguridad jurídica de las comunidades. El Estado de Derecho también para las comunidades. O sea, tienen todo el derecho a reclamar y tienen que ser escuchados y atendidos, y se les tiene que explicar los cambios que hay en el proyecto y ver cómo se mitigan los impactos de esos cambios.
Y el tema de la carretera creo que es un tema clarísimo que explica esta situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Ayer hemos visto al ministro de Transportes y Comunicaciones decir, vamos a comenzar a pagar a las comunidades. Entonces uno dice, bueno, la carretera empezó a funcionar en 2015, y estamos en 2019 y recién van a comenzar a pagar cuando la cosa era al revés. Primero pongo de acuerdo, pago justo y precio y hago la carretera. Les pongo simplemente un ejemplo. La pista 2 del aeropuerto. La pista 2 del aeropuerto está literalmente bloqueada porque hay un propietario privado de la familia con mayores recursos, que tiene además uno de los abogados más influyentes de Lima, y no se puede construir la pista 2 del aeropuerto. ¿Y a alguien se le puede ocurrir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones primero va a hacer la pista 2 y después va a hablar con el propietario? Imposible. Bueno, eso imposible, absurdo, ocurrió en Cotabambas, ¿no? Eso muestra un poco las asimetrías en las cuales seguimos viendo en el país.
Asimetrías que el Estado parece que no quiere reducir, ¿no? Se petardea solo, ¿no? Como dicen, como bien han dicho ustedes, si tenemos en común, si los tres actores tienen en común que la empresa siga con la extracción, pues entonces esto debería ser mucho más sencillo. Pero bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias José por estar aquí. Nos vamos a un corte y venimos con el segundo bloque con dos nuevos invitados.